Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Abrimos aquí nuestro espacio semanal de salud con Asunción Clínica. Hoy nos atiende el doctor Nicolás Robador, él es traumatólogo, y vamos a hablar de una lesión deportiva muy concreta, la rotura del ligamento cruzado anterior. Doctor Robador, ¿qué tal está? ¿Eguerdión?
Eguerdión, bueno, te saludo a ti y a toda la audiencia, muy bien.
Bueno, hablamos de este tipo de roturas y a mí, fíjese, inmediatamente me vienen a la cabeza los futbolistas o los deportistas de élite. ¿Estoy en lo cierto o no?
Sí, está en lo cierto. En cuanto a deportista de élite, bueno, ahí podríamos discutirlo un poquito porque esta es una patología que afecta tanto a deportistas profesionales como también a deportistas que no lo son. Porque, bueno, realmente es una patología muy frecuente, sobre todo del deportista, sí, que es donde mayor incidencia hay en este tipo de lesiones.
Hablamos de la rodilla, ¿verdad?
Sí, exactamente, de la rodilla, de uno de los ligamentos de la rodilla, que es el encargado de mantener la rodilla estable, por supuesto, junto a los otros ligamentos, músculos, meniscos, pero bueno, una lesión en este ligamento puede generar una inestabilidad, y esta inestabilidad, bueno, impedirle al deportista, bueno, realizar su práctica deportiva habitual, tener la rodilla inestable y en consecuencia generar mayores lesiones, además de esta lesión.
¿Y cuál es el tratamiento para este tipo de lesiones, doctor?
El tratamiento se enfoca mucho en base a la clínica del paciente y la demanda funcional que el paciente tenga para su vida, ¿no?
Ya.
Si es un paciente que tiene un interés de retomar una práctica deportiva que exija algo que nosotros llamamos pivoteo, que para que la audiencia entienda es, digamos, fijar el pie en el suelo y hacer rotaciones del cuerpo. En general, este tipo de movimiento da una clínica de inestabilidad y eso impide al deportista realizar la práctica, ¿no? Entonces, ante esas situaciones es que necesitan, bueno, tratar esta lesión de manera quirúrgica, reconstruyendo este ligamento y las lesiones asociadas que puedan existir.
Claro, en el caso de que sea deportista aficionado, es decir, que su vida profesional no esté condicionada por el deporte, ¿el tratamiento sería otro?
Sí, exactamente. En caso de que ocurre a veces en pacientes que no son deportistas y simplemente han ido a un evento de la empresa de fin de año y donde han tenido un traumatismo y presentan esta lesión, pero si no es su interés retomar con prácticas deportivas y no percibe inestabilidad en su vida habitual, no es necesario tratarlas quirúrgicamente. Sí es importante mantener siempre un buen tono muscular, porque eso ayuda a mantener la rodilla estable y en consecuencia, bueno, evitar estos episodios de inestabilidad y las lesiones asociadas que puedan aparecer.
En el caso de deportistas aficionados, que quizás sean la mayoría, porque hay más personas, ya sabe usted que ahora el deporte, bueno, pues es una práctica muy común. En esos casos, ¿por qué se produce este tipo de lesión? ¿Por abuso? ¿Por no saber muy bien cómo manejarlo, los movimientos que se hacen? ¿O no? ¿Es una lesión que se produce simplemente pues porque sí, porque toca?
Bueno, es muy buena tu pregunta y es algo que la comunidad científica también se lo está preguntando, porque de un tiempo a esta parte ha habido un aumento importante en el índice de lesiones, sobre todo en el sexo femenino, teniendo en cuenta, un poco se deducía que era porque se estaban realizando más prácticas deportivas, pero hubo últimamente en los congresos se está debatiendo mucho el por qué, bueno, hay una incidencia tan elevada de la rotura del ligamento cruzado anterior, y la respuesta es que de causa multifactorial, es decir, son varios los factores que tienen que ocurrir para que se produzca la lesión. Entre ellos, y los que son prevenibles, o se puede hacer alguna prevención, sí, es sobre todo en el tono muscular, porque un deportista que no tiene un tono muscular adecuado y practica una actividad tiene mayor predisposición a sufrir este tipo de lesiones, porque los músculos son estabilizadores
Claro.
secundarios de la articulación. También hay otros factores como por ejemplo la hiperlaxitud. Hay gente que constitucionalmente tiene sus ligamentos un poco más laxos o sueltos para que la gente entienda, y eso hace que tengan mayor predisposición tanto a romperse el ligamento nativo como también a romper la plástica ligamentaria que uno reconstruya. Y por esa razón nosotros en este tipo de pacientes solemos contemplar algunos otros gestos quirúrgicos para prevenir esa recaída de la lesión. O como así también sufrió una lesión en la rodilla contralateral. Y para ello también, bueno, es importante realizar sobre todo una prevención y una educación deportiva, ¿no? Una preparación física adecuada, un calentamiento previo a la competición adecuado, bueno, ciertas cosas, como bueno, ya se nos extendería mucho la
Sí.
charla, pero groseramente sería eso.
Doctor, como hablamos de una lesión asociada a la práctica deportiva, entiendo que la edad de los pacientes también se encuentra en una edad joven, ¿no?
Bueno, a mí nunca me gusta hablar mucho de edad joven o
Bueno.
adulta. Más que ver con edades, esto tiene que ver con niveles de actividad.
Sí.
Hoy en día vemos que la gente es cada vez más activa y pasa que a veces, no sé, yo tengo pacientes de 45 años o de 50 años que son muy activos. Entonces uno podría pensar, bueno, este es un paciente ya mayor o para este tipo de patología, ¿no? Pero no, bajo ningún punto de vista eso es así, porque lo que uno tiene que ver, más allá de la edad, es el nivel funcional de ese paciente y qué estilo de vida lleva y qué estilo de vida quiere llevar posterior a esta lesión. Y en base a eso, bueno, ir tomando decisiones.
Pues doctor Nicolás Robador, muchísimas gracias y hasta otro día.
Bueno, de nada, un placer y bueno, saludos para ti y para toda la autoaudiencia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos
sí.
En un sinvivir. Estábamos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Y así nos llamamos, fin de semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
Último lunes de Guernica, el evento gastronómico y festivo más importante de Vizcaya, en COPE Euskadi, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y ahí seguimos, en pleno corazón de Vizcaya, en Guernica, Lumo, donde cada último lunes de octubre se celebra, como decíamos, una de las ferias agrícolas y culturales más emblemáticas, más importantes del País Vasco, el último lunes de Guernica. En esta edición de 2025, que tiene lugar hoy, lunes 21 de octubre, más de 310 puestos de productores y artesanos locales han tomado las calles de la villa. Puestos de artesanía, de queso Idiazábal, miel, chacolí, frutas y hortalizas, pan vasco, por ejemplo, conservas, sidra, chacolí, sí, ya hemos dicho, es que son tantas cosas y tan apetecibles, ¿verdad? Un mercado que arranca tempranito, ¿eh? Y que llena de vida esas calles, pues las de Artecale, Pasaya de Alecu, San Juan, Juan Calzada y otros rinconcitos también, ¿eh?, del centro urbano. Y lo que hoy hace única esta feria, además de su tradición centenaria, es su capacidad de reinventarse. Este año los visitantes encontrarán, por ejemplo, mira qué novedad, códigos QR que permiten utilizar un mapa interactivo para localizar los expositores y también una gran novedad, un frontón virtual desde esta punta para experimentar de forma inmersa uno de los deportes más característicos del entorno vasco. Y mi compañera Susana continúa por allí, micrófono en mano. Y Susana, queremos ver qué te cuentan pues los agricultores, las agricultoras y también las personas que pasan por allí. Por ejemplo, se me ocurre, ¿eh?, estamos diciendo tantas cosas para comer, para deleitarnos, pero ¿quién es la protagonista este año? Que te digan a ver, y sus precios, ¿eh? Queremos saber el precio. Creo que se come con cuchara y más, que nos cuenten un poquito también acerca de verduras y hortalizas. Los compradores, a ver qué están comprando y tomando.
La protagonista es la alubia. ¿A cómo está este año?
Yo la tengo a 18.
Y el año pasado me acuerdo que fue llamativo la subida de precio, que andaba rondando esos 20 euros el kilo por el clima. Este año yo creí que habían ido mejor las cosas.
Este año ha subido el gasoil. La mantengo igual, yo la tengo al mismo precio que el año pasado, pero he oído que por ahí está más cara, no, yo no pregunto.
¿Y en cantidad ha habido más o menos?
Yo, similar al año pasado, yo. Aquí dicen que ha habido algo más, pero es que el año pasado fue catastrófico, no hubo nada.
Además de la alubia, que es la auténtica protagonista, ya sabemos, hay también hortalizas. Estoy viendo maravillas, claro, esas acelgas que habéis traído lo mejor de lo mejor, ¿no?
Hombre, pues he traído lo mejor de la Ribera Navarra. De Sartaguda, pues ya no hay que decir nada más. Pues buenas acelgas, buen brócoli, coliflor, puerros, bueno, es que es todo bueno.
Lechugas. La berza ya empieza a hacer frío.
Sí, la berza está un poco justita todavía, pero ya está, ya se puede comer. El pimiento del piquillo, pues este año ha habido mala cosecha, muy mala cosecha.
¿Sí?
Sí.
Así que será por el clima, entiendo,
sí,
¿no?
Eso ha sido por los calores que hizo cuando estaba en floración, pues la mitad de las flores se cayeron, los pimientos se quemaron, pero bueno, han recuperado. A 18.
Gracias.
Venga.
No nos ha parecido...
La alubia 18, me dicen.
Sí,
aquí.
Por eso, no nos ha parecido ahí, creíamos que unos 20. Creo que iba más carito. Y los pimientos que hemos estado viendo, que a lo mejor compramos, también están bien de precio, ¿eh? Los del piquillo hemos visto, ¿verdad?, que nos han gustado. También, ¿eh?
Pero por me dicen ahora que la alubia de aquí, de Guernica, esta es de Sartaguda, de Navarra, de la misma variedad, sí, pero creo que está algo más barata. ¿No la han visto ustedes?
No,
¿eh?,
hemos visto,
no,
nada. Ahora vamos. Ahora vamos a ver.
¿Estás empezando a mirar o ya sabes?
No, no.
¿Y qué has visto hasta ahora?
Nada, porque acabo de salir del tren y nada, estos dos puestos.
¿Qué es lo que venías con intención de comprar o qué quieres comprar?
Nueces.
¿Nueces? Ajá. ¿Sueles venir habitualmente a la Feria de Guernica?
No. No, estos últimos años no, antes se venía más, pero ahora estos últimos años.
Les voy a preguntar a ustedes, ¿y no es un poco pronto? ¿Va a estar tomando ya sidra o qué?
No, no, hombre, es chacolí.
Ah, sí,
y sidra. Chacolí y sidra, pero bueno, no, es solamente para entrar y calentar un poquitín y bueno, y ahora ojear. A ver lo que tienen aquí, vamos. Traemos el bolsillo caliente, que es lo principal, para que luego los baserritarras no se quejen de que no compra nadie y bueno, a ver que cómo se nos da la mañana. Luego tenemos una aluviada buena en el Choco, o sea que...
Plan completo, ¿no?
Exacto, plan perfecto.
Pero la intención de comprar, ¿qué quieren? ¿Alubias, imagino, o más cosas?
Pues de todo un poco, alubia,
Es importante.
Nueces también y, bueno, verdura también hay. Hemos visto allí que hay pimientos de Sartaguda, de piquillo y de no sé qué. Y, bueno, luego también pimiento choricero. ¿eh? Bueno, de todo un poco, de todo un poco, sí, pero bueno, tranquilo, tranquilo.
Es que recasco.
Venga,
sí, sí. A nosotros, Susana, nos ha entrado un hambre que vamos, tranquilo, pero vamos, hambre también. Sí, esa alubia, fíjate, a 18 euros. Y vamos a preguntar también, a ver si han comprado algo ya, sobre la cosecha que tienen algunas personas, sobre qué cultivan, porque muchas de ellas efectivamente cultivan alubias y algo más. A ver qué te dicen por ahí, a ver qué encuentras, qué han comprado ya.
¿Ha comprado ya alguna cosita?
La mujer ha comprado.
¿La ha comprado?
¿Qué hemos comprado?
Un brioche.
Ah, de capricho esto, ¿no?
Sí, sí, de capricho.
Y aparte de esto, algo para la despensa, no sé, alubias, verduras.
Tenemos en casa.
¿Ah, sí? Pues entonces cuénteme, este año me dicen que se ha dado mejor la cosa, ¿no? En
no,
cantidad.
En alubias, no, en alubias a nosotros no.
¿Ah, no?
No, porque sale pequeñita. La nuestra.
Ya.
Yo aquí también he visto poco, ¿eh? Poca alubia, ¿sí?
Ah, pues me han dicho que este año había más que el año pasado, que debió de ser desastroso.
El año pasado no estuvimos nosotros, pero este año sí.
Sí.
O sea, más o menos veo lo que tenemos en casa.
Claro, entonces si alguien en casa eso no compra, viene a por lo que no, ¿no?
Venimos a dar una vuelta.
A dar una vuelta.
A ver lo que hay, nada más.
Gracias.
Venga,
Oneguín lo primero, ¿eh?
Es que ricasco.
¿Qué tal la feria?
Bien, bien, ahora en lo mejor de la feria estamos ahora.
¿Pero ya os ha dado tiempo a daros un paseíto?
Sí, desde la mañana, desde primera hora.
¿Ah, sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo la has visto la de este año?
Yo no sé si no había... Lo que pasa es que ahora se ha animado la gente. A primera hora yo creo que había menos gente que el año pasado.
¿Ah, sí?
Sí, pero a primera hora. Luego la gente se ha animado un poquito. Va bien.
¿Y cómo has visto la venta de productos, los precios? ¿Te ha dado tiempo a ver un poquito?
Poco, pero yo creo que están en la misma línea del año pasado, ¿eh? Porque la alubia y por ahí de 20, 22, por ahí andaban. Y género, igual más escaso que el año pasado. Sí, sobre todo el pimiento rojo y así.
¿Has visto menos?
Sí, bueno, menos y lo que había como más pequeño, así. Este año parece que no ha sido tan bueno.
Esperaba igual, pero, ¿no?
No sé, maturala.
Gracias. Oye, ¿qué lleváis?
Pues mira, sí, llevamos pan.
Nueces.
Llevamos un... Ay, también hemos comprado tomates.
Ah.
Y una escarola.
Y unas... Sí, sí, de la huerta.
De frutas.
Sí.
Bueno, buenísimo todo. ¿Cómo están los precios este año?
Bueno.
Es un día especial, pues bueno, se hace, ¿no? Al final lo compras, tampoco es que esté barato, pero tampoco nos ha parecido excesivamente caro.
No,
bueno.
No, tampoco está muy caro, ¿eh?
Alubias veo que no lleváis, no de momento.
No, no sé si es porque comimos ayer también bastantes, ya está.
Sí, no conozco. Eso es, y no hemos comprado. Alubias. Pero bueno, llevamos nueces de gatica, el tomate no sé dónde era, pero era también de aquí, era del aldeano, no sé dónde ha dicho.
Y escarola, que también mira, tienes ahí la escarola. Bueno,
tomates de kilo,
tomates, o sea, grandes,
enormes, sí, sí, muy ricos. Bueno, a ver qué tal salen, pero la pinta la tenían muy buena. A ver,
seguro. Seguro, Susana, que la pinta y luego que estará riquísimo todo. Bueno. Y también seguimos viendo, ¿no?, que la alubia es protagonista, la alubia pinta, la alubia negra, la alubia de Tolosa, de Guernica. Es que, bueno, cualquier alubia está riquísima, ¿no te parece? Vamos a ver si han comprado algo para comer en este momento, para tomar en ese momento, que veíamos chacolí desde primerita hora, porque, claro, algunos desayunan muy pronto, luego ya es como el almuerzo, y a ver qué andan por ahí comiendo y tomando.
¿A usted cómo la veo con bolsas?
Sí.
¿Qué ha comprado ya?
Bueno, pues he cogido un poco de miel, una lechuga y unas gildas.
¿Cómo ha visto los precios este año? ¿Cómo están las cosas?
Pues me ha parecido bastante bien.
¿Bien?
Sí. Hombre, algunas cositas, pues sí, se pasan. Pero bueno, yo lo que he comprado, la verdad es que bien, bien.
¿Tenía usted ya con la idea hecha de lo que quería o ha venido un poquito más a dejarse seducir?
No, lo de las gildas sí que quería, porque no encuentro en cualquier sitio de este tipo, de esta clase. Y bueno, no, la lechuga ha sido sobre la marcha y la miel también, porque bueno, me ha pedido mi yerno.
¿Alubias no?
No, porque tengo en casa.
Ah, ¿produce usted alubias?
Bueno, muy poquitas para casa. Si me sale un kilo, me voy contenta.
¿Y este año qué tal se han dado las cosas? Porque el año pasado hubo poquísimas.
Sí, sí. Pero este año, bueno, igual llego al kilo.
Es que ¡Eskerrik asko! Productores, vosotros alaveses de Pobes, venís con toda la legumbre, vuestros precios. Esta es la alubia pinta alavesa. ¿Está como está? ¿Estás con muy poquita voz? Yo poca también. Tu compañero ahora me atiende. Ah, bueno. ¿Vosotros a 10 euros?
10 euros.
¿Qué diferencia hay en sabor con alubia de Guernica?
No sé porque nunca he comido de Guernica. Sé que esta es más mantecosa, es muy mantecosa, es muy buena de comer, pero la diferencia realmente no sé.
Aparte del color, ¿tiene algo en el que ver en el sabor también? ¿Es diferente o no? ¿Qué sabéis?
Yo no he venido a ayudar.
Ah, vaya. No.
No he probado la de Guernica, no puedo hablar. No
sé si lo vas a poder decir aquí, que no has probado la de Guernica.
No he probado la de Guernica porque produciendo nuestra legumbre lo normal es que comamos la que tenemos en casa.
Claro, y además, aparte de la alubia, hay también alubia negra de Pobes, alubia negra que está también a 10 euros por lo que veo, pero hay garbanzos y hay lentejas.
Sí, tenemos un poquito de cada cosa.
Que igual no es tan conocido, que en Álava también se produce todo tipo de legumbre.
Siempre ha habido tradición de la tierra es más seca y se produce.
¿Y qué tal ha ido este año? Porque el año pasado...
Mejor que el año pasado. El año pasado fue desastroso, pero este año mejor.
Gracias. Hola, perdonadme, que me mandan de la radio a preguntar. Que a vosotros, como os veo con bolsas, ¿qué habéis comprado?
Tenemos leche, yogures, queso para untar. Ahora acabamos de comprar huevos, harina de maíz, lechuga y castañas y panes. O sea, vamos completos para hacer el día.
¿Y todavía os faltan más cosas o no? ¿Ya habéis acabado?
Sí, queríamos comprar un pan de maíz, corona, así que hasta que lo encontremos vamos a dar vueltas.
¿Sois habituales de esta feria?
Sí, venimos de Diazabal, pero todos los años venimos.
¿Y qué es lo que tiene la feria este lunes de Guernica, que tanto os atrae?
Pues mucha gente, ambiente, variedad de puestos, puedes encontrar lo que sea. Al final te pasas toda la mañana con un talón chorizo, fenomenal.
O sea, un planazo, ¿no?, de ambiente y todo.
Sí, sí.
Oye, ¿y alubias echo de menos yo en vuestra bolsa, alubias?
Ya, esa la compraremos de Tolosa, tiramos hacia casa.
Aquí cada uno para su territorio, ¿no? Acabo de ver aquí también que hay un puesto de Álava, con todo legumbre de Álava, o sea, cada uno lo suyo. Es que ricasco. Vosotros vendéis pasta seca, estoy viendo.
Sí.
¿De dónde venís? ¿O sois de aquí?
Tenemos el obrador en Musquis y ahí elaboramos, hacemos todo el proceso. Desde el amasado, el secado y todo.
¿Y lleváis mucho tiempo o no?
Pues sí, 10 años o así. O sea, bastante. Sí, sí, sí.
Es que me ha llamado la atención veros porque es un poco especial, distinto, ¿no? Aunque recorréis las ferias.
Sí, sí, llevamos unos cuantos años ya vendiendo en feria, pero es verdad que con pasta solo estamos nosotras, o sea, que no hay nadie más. Que es algo especial. Hombre, no es tan común como, ¿no?, como el queso, el pan o un producto más de feria, pero poco a poco la gente cada vez compra más. Al final todo el mundo come pasta en su casa.
¿Pasta de trigo, entiendo?
Hacemos de trigo, de espelta, de sarraceno, maíz y arroz. Y luego la de trigo la mezclamos con especias, con verduras. Entonces todas tienen su toque especial.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Susana, y gracias a todas esas voces que hemos tenido en primera persona desde la Feria de Guernica, el último lunes de Guernica. Maravilloso ambiente y maravillosos los productos y todas las personas que los hacen posible.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
La familia Suárez acaba de escribir un nuevo capítulo en la historia de esta saga de joyeros tan ligada a Bilbao con la reapertura hace unos días de la icónica tienda del edificio Sota en la Gran Vía de Bilbao. En cuanto atraviesas la gran puerta de latón, te das cuenta de que ahí nada se deja la improvisación. La estética de los recipientes, la elección de los colores, las texturas, las luces y los aromas son elementos clave para una experiencia sensorial completa. Hoy nos detenemos en este punto de la Gran Vía de Bilbao porque queremos saber algo más de esta familia y de una empresa que es ejemplo de empresa familiar convertida en referente en el mundo de la joyería, que lleva 80 años abanderando el negocio del lujo y de la excelencia y que Eloisa Santiago se mantiene en constante adaptación a los cambios de los consumidores y de las tendencias globales.
Vamos a intentarlo, sí, hoy ya una compañía española de joyería y queríamos saber cómo se da ese salto de ser una pequeña tienda de 20 metros cuadrados en el casco viejo de Bilbao a ser todo un grupo, el grupo Suárez, que opera ahora con dos marcas principales, Suárez y Aristocracy, con una importante red de tiendas, presencia internacional y un número de puntos de venta que sigue creciendo. Antes de ir a la historia, os cuento que estoy en la tienda que Suárez acaba de renovar en Bilbao, en los bajos del edificio Sota, en la Gran Vía. Es un espacio que se inauguró en 1985 y que renueva imagen más contemporánea, aunque siempre manteniendo ese difícil equilibrio entre lo moderno y la elegancia atemporal. Y estoy con el actual CEO de Suárez, que es Juan Suárez, tercera generación de la familia Suárez. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias, antes de nada, por este rato que nos vas a dedicar. Decía yo que tres generaciones de la familia Suárez que mantienen el legado de la marca. Enseguida vamos a la historia, pero antes, como estamos en esta nueva tienda en Bilbao, cuéntame, ¿cómo es ahora mismo la imagen que queréis transmitir en las tiendas?
Bueno, yo creo que lo que tú estabas diciendo, ¿no? Intentamos transmitir una imagen de contemporaneidad, pero también es cierto que siempre intentamos mirar al origen, ¿no? Y nuestro origen es un pequeño taller en la calle Jardines, donde luego hubo una tienda de 25 metros debajo, pero y luego se amplió a 50, que ya nos parecía en aquella época increíble, pero realmente intentamos mantener esa esencia del taller, de la artesanía, y de que aunque hayamos crecido mucho, siempre tener esa conciencia de para el cliente ser pequeños, ¿no? Mantener esa cercanía con el cliente y sobre todo que el valor artesano de nuestra joyería siga siendo lo primero.
No sé ya cuántos puntos de venta tenéis abiertos.
Con Suárez creo que 63.
¿En España y fuera de España?
En España y fuera de España, sí. Suárez está en España fundamentalmente. México empieza a ser un mercado también muy interesante con algunos puntos de venta. Tenemos dos puntos de venta en Portugal y recientemente abrimos uno en Jeddah, en Arabia Saudita.
Juan Suárez, que ahora eres el director general de la empresa, pero fundaste Aristocracy en su momento, ¿no? Que fue un salto también importante dentro de la compañía para llegar a otras generaciones que no llegaban a la joyería.
Sí, bueno, esa fue la idea de los jefes realmente. O sea, no la fundar o no fundar, normalmente los que fundan son los que ponen el capital y en este caso fueron los jefes que además estaban cerca de su edad de jubilación prácticamente y tuvieron la valentía de ponerse con un proyecto que era bastante complejo porque bueno era hacer una marca nueva y eso pues hacer de ceros unos es más difícil que de unos hacer doses o treses, ¿no? Entonces ellos tuvieron mucha valentía, confiaron en un equipo muy joven y sí es verdad que esa era la esencia, decir, oye, ¿cómo nos abrimos? ¿Cómo abrimos nuestra manera de hacer las cosas y nuestra manera de hacer joyería con un precio más bajo, dado por las materiales fundamentalmente, manteniendo, digamos, una hechura que fuera magnífica y abriéndolo en términos de diseño y concepto de compra, a lo mejor uniéndonos más a la moda, ¿no? que a cómo se ha comprado joyería toda la vida, sino que se comprara más tipo como se compraba la moda y realmente, pues sí, intentarlo, sobre todo hacerlo más accesible, ¿no? A gente más joven, a gente que no le apetece a lo mejor comprar de una manera tan seria la joyería. Y también esa ha sido la esencia del cambio de concepto de Suárez, hacer tiendas tiendas más abiertas.
Todo comienza, como decías tú, en 1943 con tu abuelo, Emiliano Suárez, abrió esa primera tienda en la calle Jardines, en el número 11 creo, ¿no? En el casco viejo en Bilbao, ignorando completamente, me imagino que de allí saldría este gran proyecto familiar que hoy es el Grupo Suárez.
Sí, yo creo que mi abuelo, y que yo no lo conocí porque se murieron muy jóvenes los dos en un accidente de tráfico, yo creo que tenía más madera de artesano que de empresario visionario, ¿no? Él, de hecho, a mi padre y a mi tío tardaron muchísimo en convencerle de cambiar de ubicación y de ampliar la tienda, ¿no? Siempre me dice mi tío, yo discutí con tu abuelo hasta el punto de prácticamente irme de la empresa porque no conseguía convencerle de cambiar de ubicación y íbamos a facturar tres veces más.
¿Cambiando de ubicación en el mismo casco viejo en principio?
Bueno, a la calle Correo después. Y de hecho nunca pudo verlo porque durante ese cambio fue cuando se mataron en el accidente de tráfico y efectivamente fue cómo se marcó la gran diferencia, cómo se empezó a marcar la gran diferencia en Suárez. Siempre cuentan los jefes que multiplicaron la facturación mucho con el cambio de ubicación y a partir de ahí nuestro driver siempre ha sido ir a las mejores ubicaciones porque es donde la gente te ve.
Luego dais el salto al centro de Bilbao.
Efectivamente, luego de Correo abrimos también Ercilla. Esa tienda se mantiene las dos abiertas y luego en un momento dado se cierran las dos para abrir Sota.
Y el salto a Madrid, uno de los momentos también más importantes para Suárez.
Sí, ha sido otro de los grandes hitos, ¿no? Decir, oye, pues nos vamos a Madrid en el año 82. Yo nací en el 84 y en Madrid, el único de la familia que nació en Madrid. Y aunque siempre hemos tenido esa relación con el País Vasco y los jefes han seguido viviendo aquí y actualmente lo hacen, viven muy a caballo. Y realmente, pues aunque sigamos teniendo esa relación, Madrid nos ha abierto también las puertas al mundo, ¿no?
Madrid, Barcelona y el resto del mundo, como decías, tenéis tiendas en Sudamérica también.
Sí, bueno, al final yo también la oportunidad, Aristoteles es una marca más internacionalizable y han venido oportunidades para Suárez, que Suárez pues obviamente ha tomado y que bueno está funcionando bien. Es verdad que siempre que llegas a un mercado nuevo, eres nuevo y como nuevo pues te tienes que ganar tu sitio, ¿no? Y eso nos pasó también, te lo cuentan los jefes, cuando se mudaron a Madrid, la marca se mudó a Madrid, de repente, llegas allá a un mercado nuevo y dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Pero bueno, siempre hemos sido muy bien acogidos, en Barcelona también, en México, por supuesto, porque las marcas españolas viajan muy bien a Latinoamérica y aparte ya nos conocen, ¿no? Nos conocen fundamentalmente por la prensa, ¿no? Por los olas, por los... Y la verdad es que, bueno, pues funcionando bien, es cierto que tenemos muchísimos retos por delante, pero bueno, desde una empresa muy familiar, obviamente, pues ahora mismo está muy profesionalizada y tenemos muchísimos profesionales trabajando.
¿Cuál es la clave del éxito en vuestro sector? ¿Los materiales, los artesanos, los maestros joyeros, los diseños de joyas que sean únicos, que sean irrepetibles? ¿Cuál sería para ti el secreto, si se puede decir, claro?
Bueno, yo creo que Suárez, el secreto es que realmente nos tenemos que creer y la gente, sobre todo en el País Vasco y en España, se tiene que creer que Suárez es la única marca española de lujo independiente. Y esa es la realidad, no hay ninguna más. Nadie puede reclamar 80 años de historia de hacer joyería y nadie puede reclamar lujo como tal, ¿no? Porque hacemos un producto que realmente es único. Y yo siempre digo que esto es un negocio de décimas de milímetro, ¿no? Nosotros diseñamos las joyas en décimas de milímetro. Y esas décimas de milímetro lo extrapolas a cómo está hecha la pieza, ¿no? Si ese día el pulidor o el engastador tiene un día malo, la pieza no tiene la calidad que tiene que tener Suárez. Y eso vuelve a taller. Pues esa vuelta a taller es la exigencia que tenemos que tener en todo, en cómo están las tiendas, en cómo está la iluminación, en cómo atienden los vendedores, en cómo hacemos las fotos, la comunicación, el aroma, todo tiene que estar al 100% perfecto. O sea, nosotros vivimos en un mundo en el que el lujo no existe el error de porcentajes enteros. Un 1% de error es un error enorme, tiene que ser un 0,00001% de error. O normalmente lo que preferimos es que mejoremos en esos porcentajes. Nuestra marca no se puede mejorar en porcentajes grandes. Hay que mejorarla en porcentajes muy pequeños para que a lo largo del tiempo hayas mejorado un 1%. Y esa está la clave, o sea, intentar mejorar en todo, todos los años. Y para mí, sobre todo, mantener viva la promesa de mi abuelo, ¿no? De entregar las mejores joyas del mundo a nuestros clientes, valga 1.000 o valga 100.000.
No sé si otro salto importante también ha sido la pandemia, la venta online. En este aspecto también habéis tenido que evolucionar.
Bueno, yo creo que en cada crisis nos ha dado oportunidad de evolucionar. Yo te diría que en la que más hemos evolucionado ha sido en la crisis financiera de 2007-2008-2009, que es cuando creamos Aristocracy, cuando expandimos Suárez. Hemos invertido unas cantidades bastante mareantes desde 2008 hasta hoy. Yo me incorporé en la empresa en 2010 y es impresionante, ¿no? La valentía que han tenido los jefes de llevar estos proyectos adelante con esos niveles de inversión para una familia son muy, muy importantes. Pero bueno, obviamente pues todas las crisis dan oportunidades y en la pandemia hemos aprendido mucho. Hemos aprendido de cómo gestionar una empresa prácticamente sin movernos de casa. Hemos aprendido, yo personalmente he aprendido cómo se gestiona el día a día de una empresa sin que entren prácticamente ingresos. Entonces, bueno, pues se aprende mucho. Fue muy duro sobre todo por los equipos, porque al final pues, mandar a la gente a casa es muy duro y sabes que van a les va a afectar ese tiempo que estén en casa, y todos nos íbamos para 2 semanas y nos fuimos mucho más tiempo y fue muy duro, pero bueno, también hemos aprendido a gestionar mejor la compañía. Y también nos dio tiempo para pensar en los siguientes pasos, ¿no? En pensar en cómo seguir profesionalizando la compañía, cómo transgeneracionalmente esto tiene que perdurar. Y bueno, siempre sacas aprendizajes. Y obviamente nosotros, fíjate, en la pandemia, en junio, ya estábamos abriendo inversión. O sea, ya estábamos invirtiendo en tiendas nuevas, estábamos invirtiendo en logística aquí en Bilbao. O sea, se hicieron varias inversiones según salimos de la pandemia. Vimos que el nivel de ventas no era tan malo como creíamos que iba a ser y enseguida abrimos inversión. O sea, en nuestra naturaleza está invertir en todo, en talento, en tiendas nuevas, en mejoras.
¿Cuántas personas trabajan ahora mismo en el grupo?
Pues mira, ayer miré el dato, creo que son unos 860, 860 y algo. Yo cuando entré, creo que éramos 60 o 65.
Juan Suárez es joven, es una persona joven. Hablas mucho de los jefes, pero todo queda en la familia. ¿Apostáis también porque siga siendo la familia quien gestione, quien lidere el grupo?
Sí, o sea, a ver, claramente hay una apuesta por eso, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que lo primero que hay que mirar es por el conjunto de todos, ¿no? No por la familia ni por los individuos. Hay que mirar porque tenemos 860 personas, 860 familias que dependen de la empresa y ellos tienen que tener mucha seguridad. Todos tenemos que tener mucha seguridad. A partir de ahí, obviamente, tenemos un protocolo interno porque eso ha cambiado mucho, ¿no? Hay mucha más información, hay un montón de empresas que son mucho más grandes que nosotros, que han que tienen más generaciones que nosotros, y ahí es donde hay que escuchar, aprender. Tenemos un gran instituto de empresa familiar en España que también nos ayuda mucho a ver cómo podemos evolucionar. Y hombre, las siguientes generaciones se van a encontrar unas barreras necesarias para que los que entren entren con una gran disposición de hacer perdurar la compañía y que la gente que esté dentro se sienta segura. Pero bueno, también tienen por delante un negocio que es precioso, que si les gusta pues lo van a poder disfrutar, pero bueno, van a tener ciertas barreras de entrada para que también pues vengan preparados y vengan sabiendo a qué se van a enfrentar.
Creo que viajabas desde pequeño fuera, aunque no era quizá tu vocación inicial.
Sí, no, o sea, es verdad que cuando, o sea, a mí siempre me ha gustado, yo me acuerdo de ir al despacho de mi padre cuando era muy pequeño y ver piedras y sus diseños. O sea, el despacho de mi padre es un despacho muy raro porque no hay un ordenador, hay diseños, hay ceras, hay piedras, hay joyas, porque está viendo cosas que quiere mejorar. Entonces, bueno, es como si fuera un despacho taller, y a mí eso me llamaba mucho la atención de pequeño, ¿no? Y luego enseguida mi padre nos ha hecho viajar con él, ¿no? Acompañarle, que veamos piedras, que veamos cómo él compraba la piedra de color, cómo compraba los diamantes, cómo visitar fábricas para ver un poco cómo teníamos que hacer las cosas, en nuestro taller, por supuesto, en Bilbao y en Madrid, y bueno, intentar. Y siempre he intentado transmitirnos algo que no es un trabajo, es una profesión que se lleva por dentro. Y yo siempre digo, nosotros no somos empresarios, nosotros somos joyeros de y hombre, obviamente pues luego te ves, ¿no? Y es verdad que tienes un grupo que ya empieza a tener un tamaño, pero nosotros seguimos siendo joyeros. Y como joyeros tenemos que hacer las cosas, ¿no? No como empresarios. Y sí, nos lo han transmitido mucho y estamos intentando transmitirlo también a las siguientes generaciones así.
Por último, ¿qué os une todavía al País Vasco, a Bilbao?
Pues todo. El origen lo es todo. O sea, de hecho, ahora con el gran proyecto de Suárez es trabajar en el legado. porque creemos muchísimo en ello y nuestro legado está aquí, a pesar de que ninguno de mis abuelos era vasco, pero nos une a esta ciudad y, bueno, ya te digo, los jefes tienen casa aquí, siguen viviendo aquí, viven más aquí que nunca y seguimos estando muy unidos a la ciudad. Y de hecho, muchas de las cosas que vamos a hacer para transmitir lo que es Suárez al mundo se van a hacer desde Bilbao.
Todavía también aquí una infraestructura logística.
Tenemos aquí taller, tenemos logística, tenemos el órgano de administración, tenemos el órgano de contratación, o sea, tenemos muchísima estructura en Bilbao y luego, por supuesto, en el País Vasco tenemos muchas tiendas, no solo en Bilbao. Entonces, bueno, pues nos sigue uniendo mucho y es verdad que pues tenemos un cariño especial, incluso yo y mis hermanos, que también estamos muy conectados con la ciudad, unos de una manera u otra, porque mis hermanos pues hacen cosas más culturales, pero también hacen muchísimas cosas en Bilbao.
Juan Suárez, muchísimas gracias por este rato. Estamos en esta tienda estupenda que acaba de renovarse en el edificio Sota, en Bilbao, en la Gran Vía. Te agradezco este rato con nosotros para, de alguna forma, entender el secreto del éxito de una empresa familiar que siempre queremos elevar y queremos que se destaque entre las empresas vascas, claro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Eloisa. Sin duda, un gran referente entre nuestras empresas, un nombre importante, y recordamos lo que acabas de decirnos, la recién apertura en el edificio Sota, en la Gran Vía de Bilbao, que no va a pasar desapercibida, sin ninguna duda. Y gracias también a toda la familia Suárez.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si algo no está para ti, levanta el vuelo y sal de ahí. Que nadie apague tu luz, que nada brille más que tú. Que quiero verte feliz, vivir con miedo no es vivir. Yo sé que tienes el valor, solo escucha mi voz. Y ahora sigamos adelante, mon amour. Sé que no es tarde aún. Quizás solo se trata de ser mon amour.
Y con este regalo que nos ha hecho Zad, con esta canción en castellano, vamos llegando poquito a poco a las 2 de la tarde, nos quedan todavía 11 minutos. Pero déjame que te recuerde la web, porque ahí vas a encontrar todos nuestros audios, las entrevistas, todo el ambientazo de Guernica hoy, que ya sabes que estamos allí micrófono en mano captando la esencia de los agricultores, de esa feria que se acerca hasta nuestro plato casi, para que nos llevemos esos productos frescos y hechos con tanto cariño. La web cope.es/emisoras/País Vasco, cope.es/emisoras/País Vasco.
Thank you.
Balzenekien anistasunaren alde egiten duten enpresek emaitza hobeak lortzen dituztela. Enpleguaren 8. kongresuak aukera paregabea eskaintzen dizu berdintasunak, inklusioak eta talentu anitzak, lehiakortasuna eta gizarte kohesioa nola sustatzen duten ezagutzeko.
Urriaren 29 Donostiako kursalean, Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saia, Eusko Jaurlaritza.
Laneko segurtasunari eta osasunari buruz egunean egon nahi duzu? Ezagut ezazu osalan.app. Behar duzun informazio guztia, zure gandik hurbilago. Albisteak, alertak, aholkuak, laguntzaile virtuala, dena zure sakelako telefonoan. Laneko segurtasuna eta osasuna pertsona guztiontzat. Osalan, Eusko Jaurlaritza.
Nunca des tus datos personales por internet sin estar seguro segura de a quién se los das. Consejos útiles en Filtro Cope, cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Último lunes de Guernica, el evento gastronómico y festivo más importante de Vizcaya, en Cope Euskadi, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Bizkaiko Foru Aldundia.
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Y no sabes cómo estamos disfrutándolo contigo, esta feria de Guernica del último lunes de octubre, que parece mentira, ¿verdad? Pero una semana que ha arrancado en este mes y que nos lleva directos a noviembre. Pero todavía queda mucha jornada allí y nosotros vamos a aprovecharla, claro que sí. Escuchas Mediodía Cope, soy Alicia Calleja y te invitamos a hablar estos últimos 10 minutos desde allí, desde Guernica. Está con el director de Agricultura, que sabe muy bien acerca de todo lo que se ha sembrado este año, de todas las cosechas, de cómo está la situación y de qué es lo que las personas reclaman. Hay que decir que no se trata de una feria ganadera, por tanto, esta alerta reciente sobre la dermatosis nodular contagiosa no afecta a este evento, pero sí queremos saber cómo está todo el campo y cuál es su situación. Nos lo va a contar el director, ¿verdad, Susana?
Pues fíjate que sí, Alicia, que aquí seguimos y en esta ocasión me acompaña Andoni Aguirre-Beitia, él es director de Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya. Andoni, ¿qué tal? Guardión, bienvenido.
Guardión, pues ¿cómo, qué te voy a decir? Que no sea que estamos de una manera estupenda, ¿no? Guernica, un ambientazo, pues en la gran fiesta del agro vizcaíno y vasco, pues fenomenal.
Hombre, una gozada, alrededor de 300 puestos que hay hoy, con algunas novedades, por cierto, que no hemos comentado todavía. Por ejemplo, me han contado que en cada stand hay códigos QR para identificar a los productores y a su procedencia. Primer sector, parece que... Pero bueno, todas las novedades tecnológicas llegan a todo.
Hombre, y es importante que detrás de cada producto que compramos sabemos quién está, de dónde es, cómo lo cultiva... Y probablemente adquiramos otra sensibilidad y nos demos cuenta que comprar producto local es invertir en Vizcaya, es invertir en los vizcaínos. ¿Por qué? Pues porque son los que cuidan nuestro entorno rural, los que fijan población, los que hacen que Vizcaya medioambientalmente sea más sostenible, los que generan una economía. En definitiva, que comprar producto local es invertir en Vizcaya.
Además, yo creo que también el consumidor, en estos últimos años hemos ido aprendiendo, nos hemos ido educando también en la importancia de cuidar el campo, en la importancia de cuidar ese primer sector y en el potencial y el sabor de todos estos productos. Yo creo que los valoramos especialmente. Ferias como estas lo demuestran, ¿no? Porque la gente lo busca.
Efectivamente, ferias como estas son un escaparate que nos tiene que servir para los 365 días del año. Hay que incorporar las nuevas tecnologías para impulsar estas sinergias y obtener que nuestros baserritarras puedan vender de manera directa y tengan mayor rentabilidad.
Eso es lo que pretende Diputación, ayudando y promoviendo ferias como estas, ¿no, diputado?
Efectivamente, lo que se pretende es que cada vez los circuitos de venta sean más cortos, haya menos intermediarios, las ferias son un escaparate donde conocer a nuestros productores y luego visitarles a lo largo del año. Que no solo hay que venir a Guernica a comprar, que hoy van a vender un montón, pero nos abren la puerta a ir a su explotación a comprar los productos.
Bueno, y hay personas con las que he podido charlar a lo largo de esta mañana que me decían que ya venían a buscar productos muy concretos y productores concretos, porque ya se conocen.
Efectivamente, eso es lo bueno y el buen hacer de nuestros baserritarras, que ya la gente les viene expresamente a comprar donde ellos. Hace poco he estado en la zona del apeadero del tren y era impresionante porque mucha gente salía con sus bolsas ya bien cargaditos, con lo cual tiene toda la pinta de que hoy va a ser un gran día de venta, con lo cual me alegro muchísimo por nuestros basarritaras, pero por el otro andén venía un montón de gente, con lo cual la fiesta sigue.
¿Cómo podemos invitar a gente que nos esté escuchando esta mañana por la radio a que se acerque? Porque creo que todavía por la tarde continúa, ¿no?
Efectivamente, la fiesta continúa en Guernica, a la tarde aquí sigue habiendo un ambientillo terrible, luego creo que hay partidos de cesta punta porque empieza la Winter Series. Bueno, el ambiente está garantizado y sobre todo si mañana no tienes que trabajar, tienes una noche larga en Guernica.
Bueno, eso ya estará al alcance de pocos privilegiados, ¿eh? Lo de mañana no hay que trabajar.
Bueno, a mi alcance no y al tuyo tampoco creo, pero bueno, el que pueda que lo disfrute.
Fíjate que por aquí se está dejando ver miles y miles de personas, nos decía antes la diputada general, se ha acercado el Lendakari, luego lo hemos visto, ha pasado aquí junto a nosotros, estaba también por los puestos, le han pedido selfies, ¿verdad? Esto está siendo impresionante.
Bueno, es la fiesta del agro, el agro vizcaíno, nuestra gran feria, y la gente viene con una predisposición tremenda a pasárselo bien, a comprar, y la verdad es que el ambiente es impresionante. Yo creo que hace muchos años que no veía tanta gente a esta hora en Guernica.
¿Y el diputado, el director de Agricultura, perdón, qué ha comprado?
A ver, a mí hoy me ha tocado comprar unas alubitas, he comprado también pimientos rojos, he comprado unos tomates, unas guindillas y un queso. Eso es lo que ha tocado hoy. Hoy pan no he comprado porque hoy no pienso ni comer ni cenar en casa.
Bueno, desde luego la alubia es la auténtica reina. Me decían que este año la producción ha sido algo mejor que la del año pasado, desde luego chiquitita, y se mantiene en precios elevados, ¿eh?
Sí, el precio es en torno a los 20 euros, muy similar al año pasado. El año, pues, en algún sitio estaba a 21, el año pasado a 20. Bueno, me parece un precio muy similar. Pero bueno, tenemos que considerar que la alubia de Guernica es una delicatessen y como tal hay que pagarla. Cuando hablamos de otros productos delicatessen, pues nadie se lleva las manos a la cabeza. Yo siempre digo lo mismo, estamos dispuestos a pagar un gin tonic 9 euros, ¿no? Pues un kilo de alubia es 20 euros, pues bueno, ya sé que todo el mundo no lo puede pagar y eso también hay que reconocerlo, pero los que podamos disponer del dinero suficiente para pagarlo, pues tenemos que disfrutar de esa delicatessen que es muy nuestra, muy propia y muy de Guernica.
Es que si no lo consumimos, no aseguramos también el que se pueda seguir produciendo, ¿no?
Efectivamente, porque si dejamos de consumir, desaparece la producción y desaparecería una joya nuestra, que es la alubia Guernica.
Esto es una rueda, ¿no? La economía es una rueda.
Efectivamente, es una rueda. Y es una rueda que hay que empezar desde la propia renovación, modernización de las explotaciones. El año pasado, bueno, este año, pues hemos puesto en marcha el nuevo decreto de inversiones, que lo incrementamos en más de 1 millón de euros y cambiamos la modalidad de solicitar la inversión, alargándolo a 9 meses más que lo que estaba hasta ahora, y estamos muy contentos porque está dando sus frutos. Probablemente haya 1,5 millones más de solicitudes y eso quiere decir que el agro está vivo, que el agro quiere renovarse, que tenemos que ayudar y que la modernización es una de las vías del éxito de la rentabilidad.
Hablábamos de la alubia, de los productos de los basarretaras, de los agricultores, pero es que ahora mismo seguro que nuestros oyentes están escuchando el sonido, es la final del concurso de quesos, que es uno de los puestos, los de productores de quesos, vamos, de los que más están vendiendo hoy.
Sí, la verdad es que es un espectáculo ver los quesos que hay, un montón de puestos, probablemente, como bien dices, será el que más puestos tiene y la lucha será muy, muy, muy reñida.
Andoni Aguirrebeitia, director de Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya, le dejamos para que siga disfrutando de la feria, para que vaya a esa final de queso y a continuar de fiesta.
Pues es que recasco a vosotros por el eco que nos dais al agro, benetan, eta millesker guzti hoy.
Millesker al director de Agricultura y gracias a ti, Susana.
Pues si te parece, Alicia, nosotros nos quedamos. Vamos a aprovechar que estamos en Guernica, que vamos a poder seguir disfrutando, a comprar también, porque la verdad es que está siendo impresionante esta feria, este último lunes de Guernica. Millesker agur.
Y continuamos ahora con Mediodía en COPE y Pilar García de la Granja.